Bienvenido, bienvenida. Este es tu podcast sobre educación. Este es el recreo con Gorka Fernández. I sell popcorn at the pictures.
It worked me to three. Buenas, bienvenido, bienvenida. Soy Gorka Fernández. Y esto es el podcast El Recreo, episodio número 54 del 19 de julio de 2017. Ya estamos en verano y de hecho yo os hablo desde mis vacaciones en este experimento de conectar y de intentar subir el episodio a través del celular, a través del móvil y bueno, haciendo que las nuevas tecnologías favorezcan el acceso a este podcast. Hablaremos de nuevas tecnologías hoy. Como recordarás, este verano lo estamos haciéndolo a base de podcast reload. Hemos venido a denominarlos esas recuperaciones de entrevistas que hemos realizado en otros ámbitos, en otros momentos radiofónicos, como fue, por ejemplo, cuando pasamos por la emisora de Radio Libre, Radio Comunitaria de Radiópolis en Sevilla. En este caso, vamos a recuperar una entrevista que realicé a Manel Rives, un gallego apasionado de los iPad y de las tablets y de las nuevas tecnologías y que lo lleva a su propia aula. Con él podremos descubrir cómo las nuevas tecnologías son perfectamente compatibles con las aulas de hoy en día. Recuerda que este episodio tiene, como siempre, un poema o un cuento. En este caso va a ser un cuento indio clásico sobre el hombre ecuánime, así se titula, y que cualquier reseña que nos dejes en iTunes es bienvenida, que estamos en el blog gorkafernandez.net y que las sintonías de las secciones han sido realizadas por Javier Monteagudo y, asimismo, la música que ponemos en este podcast es la música Copyleft, como esta, la que suena, de Tenpenny Joke, un grupo de rock australiano formado en 1997 en Melbourne, con este tema que se llama Popcorn. Bienvenido, bienvenida, este es el sitio de tu recreo educativo.
Manel Rives es uno de esos profesores de primaria que cuando le conoces no puedes evitar desear haberlo tenido como tutor. Entusiasmado con las nuevas tecnologías, defiende su utilización en el aula bajo la necesidad de un buen uso, fomentando sus posibilidades didácticas como medio y no como fin. De preguntarle a él, te diría que es raro, pero yo no lo veo así. Para mí es un joven gallego, creativo y despierto, un imaginante arriesgado y con voluntad de cambiar la escuela, una persona de la que aprender y mucho. Destaca en él su capacidad de utilizar distintos dispositivos móviles con fines educativos, su autocrítica y tesón por encontrar y mostrar el tipo de educación que quiere. Allá por donde va, contagia su ilusión y aporta ideas tan geniales como él mismo. Ana Mariño, mestra primaria en Twitter. Manel, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? Se han pasado cuatro pueblos con eso, ¿eh?
Eso es culpa de Ana.
Sí, sí, cuatro pueblos.
Oye, ¿y se han pasado cuatro pueblos los de EducaRed denominándote profesor imprescindible del mes de enero del 2012?
También, también.
¿Cómo que? Algo sí, tendrás, sí, yo Manuel.
Soy Manuel. Un profe normal y corriente. Solo que, bueno, no sé, alguien ha considerado que bueno, que a veces digo algo que puede ser raro, como acaban de decir ahí, ¿no?
Uh-huh. Oye, Manel, algo que no te comenté cuando te conocí en Casares, uh-huh, pero que me sorprendió, porque Manuel Rives para mí es un poeta referencial, me gusta su poesía. Y, oye, qué parecido Manuel Rives con Manel Rives.
Pues no está buscado, ¿eh?
No está buscado, ¿no?
No.
Y sin embargo, me imagino coincidís en diferentes aspectos, ¿no? De enfoques, ¿no?
En alguna cosa sí. Ahí el texto que leías de su libro, no sé, me siento reflejado en el profesor en el sentido de que los profesores de antes, o los que, lo que por lo menos parece sacarse de esa lectura, ¿no? Que los niños lo miraban con unos ojos, y bueno, lo que vamos a descubrir con este señor es increíble. Y a mí me gusta, si alguna vez consigo eso de algún alumno, yo ya me doy con un canto en los dientes.
Uh-huh. Oye, ¿qué os queda a los maestros rurales gallegos? ¿Qué os diré? Puedes quedarte con maestro, con rural o con gallego, elige, ¿no? Pero ¿qué os queda a vosotros y a vosotras hoy de aquellos maestros gallegos de principio de siglo? Y bueno, podemos hablar de don Gregorio, de al que representaba, al que daba vida Fernando Fernán Gómez en aquella película de cuerda de La lengua de las mariposas, ¿no? ¿Qué os queda?
Pues yo creo que queda sobre todo las ganas de trabajar. Eso creo que nunca decae. Que tenemos una orografía complicada y eso hace que haya todavía muchísimas aulas en el rural gallego. Y que la cercanía con las familias y con los niños es única. Eso es, bueno, algo que una vez que lo vives, no se vive igual en ningún otro sitio. Y las ganas de trabajar, las ganas de trabajar. Luego, a veces tienes suerte de tener más medios, pero por lo general también los medios son un poco escasos, ¿no? Y te sientes un poco solo, un poco trabajas sin otros compañeros al lado y eso tiene partes buenas y partes malas, ¿no? Pero bueno, la cercanía al alumnado y a las familias es una cosa, bueno, maravillosa de vivir.
Oye, cuando te he leído por ahí, haces referencia a que trabajas en un pueblo cerca de Santiago de Compostela, pero sí. ¿Cómo se llama el pueblo?
El pueblo se llama Sigüeiro.
Sigüeiro.
Sí. Está a 9 kilómetros de Santiago de Compostela, en la carretera que va hacia Coruña, y bueno, donde cruza el camino francés y el camino inglés, y bueno, sabemos cada año que la cosa empieza a moverse cuando empiezan a venir peregrinos por allí, ¿no? Ya sabemos que empieza el movimiento.
Te puedo decir que estaba en Sigüeiro, entonces.
¿Ah, sí?
Sí, no sé, pero sí, quiero decir, la última etapa, las últimas etapas del Camino de Santiago que hice, me sorprendieron esos pueblos en los que el cementerio aún se mantiene en las tapias de a vista de los caminantes,
sí, sí, sí.
Las tapias pegadas a las pequeñas iglesias con los pazos y demás.
Sí.
Me pareció un entorno muy mágico.
Sí, es un poco característico, sí.
De hecho, yo la única vez que he estado en Galicia he llegado andando. Yo he llegado a Galicia andando.
Te has llevado un poquito, ¿no?
Sí. Oye, Manel, Marcos, al que también le he pedido colaboración, como Ana y también Andrea, que también me la... Oye, todo el mundo presto y dispuesto a hablar de ti.
Sí, yo a Andrea le debo muchísimo. Le decía yo por Twitter que la cosa tenía que ser al revés. Le tenía que hacer yo 100 palabras y la entrevista a ella, porque yo le debo muchísimo.
Bueno, luego veremos lo que nos ha dicho Andrea sobre ti. Y Marcos me dice que imagines, me ha dado recuerdos, y me dice que imagines que te dejan coger de clase una sola cosa. Y tienes que elegir entre un ordenador o una caja de plastilina.
No puedo hacer de buen gallego y ser ambiguo.
No, ni responderme con una pregunta.
¿De qué color es la plastilina? No, no te sabría decir, si me dices para qué, yo tengo que hacer la pregunta, yo no soy capaz de responder de otra manera, pero sí que creo que me lo pasaría mejor si tuviese la plastilina que el ordenador, por lo menos los primeros minutos. Luego, como tendría que contárselo a alguien, y tengo mucha gente lejos, pues acabaría pidiendo por favor un ordenador para poder hacerlo, ¿no? Pero la plastilina me encanta. Cuando tengo la suerte de que alguien me dice, oye, venga aquí a comentar algo, yo digo que los de infantil, que juegan con la plastilina todos los días, los de primaria no le gustan, no la quieren en clase, y los de secundaria no saben de qué color es. Y yo hoy podría jugar con plastilina y yo me lo pasaría pipa. Eso sí, llegaría con las manos y las uñas hechos unos zorros.
Hablamos de tecnología. Mira, te voy a contar un poco algo que igual si has estado escuchando antes, has podido vamos, has podido entenderás que hemos cambiado de sintonía, ¿no?
Sí, sí.
Hemos cambiado de sintonía porque el jueves pasado tuvimos como una especie de hecatombe aquí en la radio, que se nos hizo crack el disco duro y perdimos todo, perdimos los programas y perdimos un montón de cosas, y perdimos las sintonías también. Entonces, así, a bote pronto, surgió poner esta otra sintonía, que era Domingo Lluvioso. Y la cambiamos por la otra, que era de Dropping Up of School, que es como desertando de la escuela. La verdad es que cuando, después de esa catombe y de esa noticia que nos dieron, aquí, solo relajado en el estudio, me di cuenta de que empezar un programa de educación con lluvia de fondo, con la que está cayendo, creo que es una sintonía que puede decir mucho más que la otra de que también decía, de deserción a la escuela. ¿Cuándo crees que amainará?
Pues sinceramente, yo no veo que vaya a amainar. Yo creo que va a arreciar. Uh-huh. Bueno, va a arreciar hasta que algunas personas, digamos que hay que abrir el paraguas y que dejen de llover sobre nosotros. Porque yo creo que llueve hasta el punto que nosotros digamos que ya basta. Y no lo estamos haciendo. Y no veo... bueno, sí veo una clase política, como siempre, ¿no? Muy, muy preocupada de ciertas pequeñeces. Y los asuntos grandes no se tocan. Y nosotros vamos dejando que vayan comiendo, que vayan... preocupándose de esas cosas y se vaya empeorando el tema y al final parece que la culpa, bueno, toda la culpa, nosotros tenemos parte de la culpa también, hay que ser críticos, pero que nos caiga a todos nosotros como si esto lo hubiésemos generado solo nosotros, ¿no?
Manel,
dime.
Seguimos, te pido que levantes un poco la voz, que es lo que nos
Venga.
Pides, ¿eh? Porque entra un poco la señal un poco baja. Hemos hablado de educación para la ciudadanía al principio. Tú eres profesor de primaria y no sé si has tenido que impartir educación para la ciudadanía.
Ahora. La imparto ahora mismo.
¿Y adoctrinas? No, oye, digo, porque es una pregunta que...
Ya. Vamos a ver. Sí, adoctrino en libertad y en crítica y en la toma de decisiones que tienen que llegar a tomar alguna vez el alumnado cuando sea más adulto. ¿Casa una cosa con la otra? No, evidentemente no. No es adoctrinamiento. Sí hay otra asignatura en la que sea de los centros educativos que es adoctrinamiento. De esa no hablamos.
Uh-huh.
Pero, no, hombre, ciudadanía... Otra cosa es que te dediques a postulados de un lado u otro, pero tienes que dar todas... Tienes que dar una base crítica al alumnado. No van a ser críticos a los 18 años más un día. Y eso también se potencia, igual que se tiene que potenciar la creatividad y cualquier otra cuestión importante en el crecimiento de las personas, y yo creo que tenemos que seguir haciéndolo. Uh-huh. Es fundamental.
Bueno, bajemos un poco el tono de las preguntas.
¿Bajo la voz también?
No, la voz no, manténla así, que está fenomenal. Vamos un poco a tu campo, Manel, que ya va siendo hora, ¿no?, que te he exprimido un poquito el principio con temas de rabiosa actualidad. Ken Robinson hablaba, y tú lo resaltabas, de que parece que hay un decrecimiento normativo de la creatividad en los niños y en las niñas.
Sí.
¿Tú lo has notado?
Sí, y no es culpa de ellos.
Y no es culpa de ellos. ¿Es de la escuela?
Sí. Entendiendo la escuela como el sistema, ¿no? Y nosotros, los docentes y las docentes, somos parte de ese sistema, así que algo tendremos que ver en el asunto. No es todo culpa nuestra, pero tampoco es cero. Entonces, yo creo que hace poco me preguntaban exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué en Robinson tal? Y ya decía, bueno, nosotros somos una pata de ese sistema y tenemos que asumir nuestra parte de culpa y nos podemos sentir súper ofendidos o podemos intentar cambiarlo. Lo que pasa es que para intentar cambiarlo tenemos que darle valor a la creatividad y yo no veo que se le dé valor a la creatividad. Y ese es el gran problema.
Oye, Manel,
dime.
¿Crees que las nuevas tecnologías pueden facilitar esa creatividad, trabajar con la creatividad, con los más pequeños?
Yo creo que sí. Yo creo que en el mundo que estamos, yo creo que sí que pueden ayudar a ello. Le podemos dar... A ver, estos niños ya son no me gusta la frase, ¿no?, de Presky de nativos digitales. No son nativos digitales, pero sí que ya tienen, ya viven en un mundo que está tecnificado, ¿no? Y entonces la tecnología para ellos es otro medio de expresión, que muchas veces está mucho más cerca que otros más analógicos, pero que no hay que descartar. Me parece que, por ejemplo, la plastilina no puedes hacer cosas, ¿no? Hay que irse ya directamente a hacer todo en el ordenador. No, hay que hacer las dos cosas, pero sí que pueden ayudar a potenciar la creatividad.
Hablando un poco de Persky, bueno, no concretamente, tú planteas que la imagen y el sonido son poderosas herramientas para trabajar con los más pequeños y que deben adquirir esas destrezas desde muy pronto. Ellos, como tú dices, son nativos digitales, se les ha llamado, y viven en un mundo más audiovisual, pero nosotros, al fin y al cabo, respecto al audiovisual, ya no a las tecnologías, pues hemos vivido el nacimiento de las consolas, incluso hemos coincidido con dos canales de televisión, vivimos la guerra entre el VHS y el beta. Quiere decir que nuestros padres, pues yo que sé, incluso nuestros abuelos vieron llegar al cine vía los pueblos, ¿no? ¿Estamos preparados nosotros para enseñarles un mundo que habitamos desde hace tan poquito tiempo?
¿Te puedo llevar a la contraria?
Sí, claro, hombre, por Dios, te obligo, además.
Yo creo que llevamos demasiado tiempo conviviendo con la audiovisual, sobre todo los docentes, sin hacerme caso. Porque, a ver, si echas la vista atrás, ¿qué puede llevar las cintas, las cámaras de vídeo? ¿20 años? ¿25? En 25 años nos hemos sido capaces de hacer funcionar una videocámara en un cole generando experiencias en el alumnado. Yo, en 25 años pasan muchos profes. Y no digamos la cámara de fotos, ¿no?, que tiene ya una cantidad de decenios. Y no veo, veo las colecciones de las fotos de Navidad, pero no veo que se le saque partido didáctico a la imagen, que no se le dé valor, ¿no? Parece que el conocimiento tiene que ser textual y bueno, yo cuando hablo siempre de esos temas, pues no es que esté contraponiendo el textual contra el audiovisual, yo creo que se tiene que complementar y yo creo que es fundamental, porque es que nosotros no son las niñas y los niños los que viven en el audiovisual, somos nosotros. O sea, ahora mismo nosotros vamos a YouTube o vemos la tele, pero ya la veíamos de pequeño, y sin embargo somos incapaces de llevar esas herramientas al día a día, ¿no? Es algo puntual, una cosa y casi de festejo. Y yo creo que, vamos, yo todos los días están en el aula y no sabría hacerlo de otra manera. Yo ahora es que me dicen, tienes que hacerlo de otra manera, no soy capaz.
Para trabajar en el aula las nuevas tecnologías, me imagino también, bueno, ¿hay alguna diferencia entre trabajarla en un pueblo y trabajarla en una ciudad? Porque parece, a simple vista, que un pueblo aún está un poco al margen de esto, ¿no?
Quizás lo que está más al margen, dependiendo de su capacidad de conexión, fuese la posibilidad de que llegase más lejos su señal, ¿no? De que se le viese desde más lejos, o sea, la red, ¿no? Pero para mí tiene un valor eso, que te vean desde otro lado, pero yo creo que es el propio proceso de generar esa experiencia lo que realmente tiene valor. O sea, el de ponerte delante de la cámara, el de generar un guión, el de dónde partimos, a dónde vamos, lo que está en medio, que es la chicha, y lo haces con cámaras y toda la cantidad de dispositivos que tenemos alrededor, es lo que realmente le da valor. Luego, pues, lo puedes colgar, se puede ver de otro lado, puedes acceder a otros, pero lo que ya acabas de hacer no te lo quita nadie. Ese valor es, para mí, el 90%.
Haces incluso radio, ¿verdad? Haces podcast con los alumnos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, porque trabajamos, bueno, estamos en la radio y nos gusta saber cómo la radio llega a las aulas. Que no se les escucha, que no se escucha mucho. Por eso nosotros también nos planteamos hacer este programa de radio, ¿no? Para sacar todas esas cuestiones a lo analógico.
Bueno, yo soy un poco raro, ya lo dijiste al principio. Y la verdad es que nosotros hacemos podcast, llevo haciendo podcast de por lo menos, no sé, 2012, por lo menos 6 años, ¿no? Y nosotros hacemos podcast, lo que llamamos enriquecido, ¿no? Enganchamos la imagen al podcast de audio porque se me queda corto solo el sonido para que los niños puedan explicar cosas, ¿no? Y lo que hacemos, pues, básicamente lo que creo que hay que hacer es utilizar la herramienta más potente, pero que sea tremendamente sencilla, porque no me interesa que sean expertos en técnica, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, estamos utilizando el iPad para generar los podcasts. Antiguamente, pues, antiguamente, Dios mío, ni que fuera hace 50 años. Hace dos años, pues, lo hacíamos con el ordenador y utilizábamos GarageBand y bueno, hacemos primero, ¿qué estamos trabajando? Pues esto, hay que hacer un texto, hay que separar papeles y lo hacen en auto, bueno, solos. O sea, llega un momento que te das cuenta que dices, que yo aquí solo. Yo soy simplemente el que se mosquea cuando hay falta de ortografía. Me cago en la madre, me estás metiendo aquí una falta enorme. Pero luego es que te quedas boquiabierto, o sea, realmente lo pueden hacer absolutamente solos. Y eso es lo maravilloso.
Otra de las cosas que te he oído, bueno, te he leído mucho, es el tema de los cómics. Haces mucha referencia a ellos, ¿no? Te atrae este mundo.
Sí. Yo tengo la idea de que los atrae a todos, porque yo siempre que lo nombro, digo, en donde esté, ¿cuántos de vosotros no habéis leído un cómic de pequeños? Y bueno, siempre hay alguien que me chafa el 100%, ¿no? Pero es el 99,9. Y digo, pues si todos nosotros hemos vivido el cómic, si todos nosotros hemos disfrutado del cómic, ¿cómo narices no lo replicamos en nuestras aulas? Si sabemos que se lo pasan bien, que además accedes a un sinfín de información que lo puedes plantear en cómic, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, cuando se lo pones delante al niño y a la niña, ostras, te das cuenta del potencial que tiene, ¿no? Y además, lo contextualizas a un medio tan diferente que no están acostumbrados a utilizar, como es el texto en pequeñas dosis, que ya les obliga a replantearse la forma de dar la información. Entonces, yo utilizo el cómic, sí, pues, pueden hacer su cómic dibujando y tal, pero vamos a transmitir información para que se convierta en conocimiento. Y, oye, es como decirle a un tío que nos diga un párrafo entero en Twitter. Y dice, oye, rompete la cabeza, pero me tiene que caber 140 caracteres. Y esto igual.
Muy bien, Manel. Mira, oye, como te comentaba al principio, cuando planteé a ver quién podía presentar a Manel Rives, me encontré con que tanto Ana como Andrea se prestaron. Andrea ya llegó un poco tarde y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Para cerrar el programa, si te parece, imagínate a Manel dentro de 10 años. Y esto es lo que se ha imaginado Andrea. Tú, Manel, serás dentro de 10 años. Ella dice que no es difícil imaginarte. Dice, bueno, algunas investigaciones sugieren que más de la mitad de los profesores con entre 20 y 30 años de experiencia entran en una etapa de desilusión y desánimo, mientras que el resto sigue mostrándose optimista. Valora las dificultades y los cambios sociales y educativos como una oportunidad y continúa innovando. Por muchas razones estoy convencida de que Manel permanecerá a segundo grupo. Alguien que disfruta con su trabajo como él lo hace, que tiene una actitud de búsqueda constante y un compromiso innegable con la educación, seguirá siendo con toda seguridad el maestro que todos desearíamos para nuestros hijos. Y sobre todo un ser humano excepcional, imaginativo y generoso, que nunca deja indiferente.
Bueno, bueno, le debo un jamón como
ahí
un
está.
Mundo.
Ahí está.
La verdad es que, bueno, a Andrea le debo muchísimo porque me abrió muchísimas puertas y le agradezco muchísimo esas palabras. Pero bueno, la verdad es que sí, la educación me ilusiona. Uh-huh. Y pues si soy capaz de transmitir algo, pues jolín, que sea ilusión, ¿no?
Lo eres. Doy fe. Manel, para terminar, una pregunta que nos hacía Ana, que te transmitiésemos, que dijeses tres consejos para los futuros maestros, pero te pido que nos lo digas en gallego, para la audiencia de Quack FM y para todo el resto de la gente.
Bueno, empiezo, ¿eh?
Venga.
Pues, a ver, para los docentes de Sesan donde Sesan, hay tres consejos muy básicos que serviría para trabajar con tecnología o trabajar con cualquier otra cosa. Primero, ser crítico con que un fai, eso ante todo. Si lo fas así, cuando te levantes el día siguiente y te mires al espejo, estarás contento contigo mismo, y eso es fundamental. Segundo, no rendirse. Las cosas están mal, pueden estar mucho peor, pero no hay que rendirse. Y hay que pensar que el alumnado vale mucho la pena. Y tercero, que hay que investigar, investigar e investigar. porque no somos docentes y solo investigando podemos atopar nuevas vías de comunicación y de expresión. Y no hace falta ser doctor honoris causa de la Universidad de X. Creo que en la aula de donde cesamos, de infantil, de primaria, de secundaria, lo que sea, podemos investigar y atopar nuevos mecanismos, nuevas ideas, nuevas redes, nuevos PLE, que está de moda, y creo que con eso nunca conseguiremos defraudar a nuestros alumnos.
Manel, muchas gracias.
A ti.
Un placer. Pena que no nos veamos en Carmona, pero ya nos veremos en Algeciras.
Nos veremos en algún sitio, eso fijo. Muchísimas abrazo, gracias por invitarme.
Venga, adiós.
Un saludo.
Era un hombre querido por todos. Vivía en un pueblo en el interior de la India. Había enviudado y tenía un hijo. Poseía un caballo y un día, al despertarse por la mañana y acudir al establo para dar de comer al animal, comprobó que se había escapado. La noticia corrió por el pueblo y vinieron a verlo los vecinos para decirle: «¡Qué mala suerte has tenido! Para un caballo que poseías y se ha marchado». «Sí, sí, así es, se ha marchado», dijo el hombre. Transcurrieron unos días y en una soleada mañana, cuando el hombre salía de su casa, se encontró con que en la puerta no solo estaba su caballo, sino que había traído otro con él. Vinieron a verlo los vecinos y le dijeron: «¡Qué buena suerte la tuya! No solo has recuperado tu caballo, sino que ahora tienes dos». «Sí, sí, así es», dijo el hombre. Al disponer de dos caballos, ahora podía salir a montar con su hijo. A menudo padre e hijo galopaban uno junto a otro. Pero he aquí que un día el hijo se cayó del caballo y se fracturó una pierna. Cuando los vecinos vinieron a ver al hombre, comentaron: «¡Qué mala suerte, verdadera mala suerte! Si no hubiera venido este segundo caballo, tu hijo estaría bien». «Sí, sí, así es», dijo el hombre tranquilamente. Pasaron un par de semanas. Estalló la guerra. Todos los jóvenes del pueblo fueron movilizados, menos el muchacho que tenía la pierna fracturada. Los vecinos vinieron a visitar al hombre y exclamaron: «¡Qué buena suerte la tuya! Tu hijo se ha librado de la guerra». «Sí, sí, así es», repuso serenamente el hombre ecuánime.
Bueno, pues hasta aquí el episodio número 54 del podcast El Recreo. Me gustaría que te llegase el sonido de las olas y que refrescase tu estancia allá donde estuvieses. Si estás trabajando, porque lo estés haciendo. Si estás de descanso, pues también para que te llegue un poquito del mar, del sonido del mar. Sin duda, independientemente de que estés de una forma o de otra, nosotros aquí en el podcast El Recreo estamos en verano, estoy en verano para traerte reflexiones sobre educación, reflexiones sobre personas que vinculadas al mundo de la educación tienen mucho que decir, como Manel. Este episodio número 54 ha ido sobre las nuevas tecnologías y recordarte que cualquier reseña en el directorio podcast con K de refresco, iVoox o iTunes, es muy agradecida y además permite a este podcast crecer. Para ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer en Twitter, concretamente en @gorkafm o en la cuenta del programa @podcastelrecreo. También puedes darle a me gusta en la página facebook.com/podcastelrecreo y en Telegram tenemos un canal interesante sobre diferentes episodios y podcasts sobre educación, que es telegram.me/edupodcasting. ¿Vale? Ahí no solamente está información sobre El Recreo, también hay información sobre otros podcasts, como digo. Soy Gorka Fernández y puedes encontrarme en el blog gorkafernandez.net. Este ha sido el podcast El Recreo y nos encontramos la próxima quincena. Aquí ya será agosto. Seguramente esperemos que no corra tan rápido como parece que está corriendo este verano 2017 y podamos tener un descanso lo más acogedor o lo más nutriente posible. Nos vemos en las redes, nos despedimos como siempre con nuestra sintonía de sanidad, la de Robert Avellanet y su Shine Your Light, brilla tu luz, sigue haciendo que tu luz brille. Un fuerte abrazo desde el recreo. With a bag of dreams go on. Don't let other forces stop you. You were meant to shine like gold. Never give up, you gotta be strong. To win in this world, you gotta keep on. Never give up, you gotta say at least you tried it. Shine your light. Spread your wings together.
Shine.